Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿cuánto vale un sueño, pero así grande? ¿Cuánto vale un sueño grande? Y todos quedamos pensando, ¿sabes qué más? La verdad es que los sueños son gratis. No, no tienen valor los sueños, son gratis. Entonces yo los invito a todos a que sueñen en grande. No sueñen en chico, sueñen en grande. No, ¿para qué voy a soñar un sueño chico si es gratis? Soñar con uno grande. O chico o grande es gratis los dos. Sueñen en grande. Y soñar en grande significa que uno tiene una visión de largo aliento.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy François Pucetti y te quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube, donde invito destacados emprendedores y empresarios para hablar acerca de cómo partieron sus negocios y cómo fueron creciendo. Yo no soy periodista, soy emprendedor y este canal YouTube lo hice justamente para ayudar a todas estas personas que quieren emprender o que tienen un emprendimiento y no saben qué hacer. Y los conecto así con mis invitados y así yo les pregunto las cosas que yo creo que a ti te pueden interesar. El video de hoy es un video viejo, fue una de mis primeras entrevistas que de hecho la grabé el 20 de abril del 2020. Ese día fui a la casa de Mauricio Russo y hablamos principalmente acerca de cómo estaban haciendo con la crisis que había en ese minuto, abril 2020, recién había empezado la pandemia 2 meses antes en Chile. Por lo tanto, Mauricio en esta entrevista contó cómo lo hicieron ellos para salir adelante. Pero independiente de que el contexto de ese minuto haya tenido que ver con la pandemia, todos los consejos de los que hablamos tienen que ver con el manejo de crisis y eso se aplica para cualquier momento de la vida de un emprendimiento. Y es por eso que me animé a buscar este material que lo tenía guardado en un disco duro, pensé que se me había perdido. En ese minuto decidí no subir este video completo, sino que subí un pequeño extracto que duraba unos 8 minutos, porque el resto del video tenía un problema técnico de imagen y por esa razón no lo subí. Pero hoy día, después de 3 años, me propuse encontrar este material porque llegué a la conclusión de que el contenido y los consejos que están en este video valen mucho más que la parte estética del video mismo. Mauricio Russo es cofundador de Casideas. Casideas es una empresa icónica de Chile. Nace en el año 93 en Santiago junto a su socia que se llama Claudia Venegas. En un principio esto se llamaba Casa. Después, el año 98, pasó a llamarse Casideas. Y de hecho todo partió antes con otro emprendimiento que se llamaba Distexa. Y ahí fue donde Mauricio contrató a Claudia como diseñadora y con el tiempo Mauricio se dio cuenta de que Claudia tenía que ser su socia. El año pasado, 2022, Casideas facturó casi 200 millones de dólares. Casideas tiene 80 tiendas entre Chile, Perú, Colombia y Bolivia y da empleo a miles de personas. Por lo tanto, es realmente un honor poder entregarles este video hoy día a ustedes. Así que espero que disfruten. Pónganle un me gusta si es que les gusta, obviamente. Comenten qué fue lo que más les gustó, suscríbanse a mi canal y también compártanlo con quienes ustedes crean les puede servir.
Probando. A ver, dime algo.
Hola.
Perfecto. Ya, el audio está perfecto, la imagen está perfecta. Partamos, pues me imagino que
Encantado.
no tienen mucho tiempo, así que no hay tiempo que perder.
Ya, a ver,
No,
tírate.
tú me miras para la cara.
Sí, tírate la taza para allá,
Ya.
para que no salga, po. No hay que ver que salga la taza de café.
Pero ya.
¿Ah? Dale nomás.
Sí, que miro el teléfono, es que tengo algunas preguntas anotadas acá.
Sí, no hay
Y partir.
problema. No hay problema.
Ya con Mauricio, yo después edito esto, entonces
¿Ya?
si hay una parte que tú te equivocaste o preferís que la saques, ahí sabes
Ni un
nomás, yo lo
problema.
saco. Yo también después hago una introducción donde aparezco yo hablando solo, eso lo hago en mi casa, y ahí voy a hacer una introducción tuya, de quién eres, toda la cuestión, obviamente todo para saber quién eres. Pero para que no saltemos la parte de soy Mauricio Russo, qué sé
Ya,
yo, esa
ni
parte
un problema.
que la puedo
Sí.
mencionar yo.
Pero es re importante, ¿eh?, que cuando me nombres digas uno de los fundadores de Casa Idea.
Sí.
Porque somos dos, ¿cachai? Está mi socia y yo. Entonces, siempre aparezco como yo siendo el artífice total y no, no, es como que tú tenías un hijo y hay un papá y una mamá.
¿Quién es tu socia?
Claudia Venegas.
¿Y ella ha sido la socia desde un principio?
De un principio, por supuesto. Entonces, final, ella trabajaba conmigo antes. Ella era una diseñadora que trabajaba a mí cuando yo vendía telas. Mi negocio parte vendiendo telas, no, no cosas de hogar. Y después nosotros nos fuimos más al tema hogar y desarrollamos la línea de lo que es hoy día Casidea, que es conocido, pero en términos generales, este es un proyecto donde hay dos almas, no es una, ¿me entendés tú? Y es re importante que se diga, porque ella es súper importante. Bueno, lo que pasa es que no le gusta ni dar, ¿cómo se llama?, entrevistas, no le gusta aparecer en ningún lado, pero es mi partner, pues, mi partner power, ¿cachai?
¿Cuándo partiste haciendo negocios?
Yo, uf, yo partí haciendo negocios muchos años. Yo debo llevar trabajando ya 44 años. Entonces, son muchos años. Partí vendiendo telas. Yo empecé a trabajar con mi padre. Mi padre tenía, en esos años existía fabricación chilena de telas. Estaba Yarur, estaba Sumar, estaba Textil Viña, Caupolicán. Eran empresas que se dedicaban a producir telas. Y mi papá tenía un negocio que compraba esta fábrica y revendía. Y tenía un overprice. Bueno, yo puse a trabajar con él.
¿Cuántos años tenías en esa época?
Yo tenía 19 años.
O sea, no entraste a estudiar en la universidad,
No,
nada.
no, yo no fui a la universidad.
¿Por qué
O
no
sea,
fuiste a la universidad?
porque la verdad es que no me gustaba estudiar. Era bastante, no voy a decir porro porque capaz sí era medio porro. No me gustaba mucho el estudio. Era muy inquieto. En esos años no existía el Ritalin. Entonces era terriblemente inquieto. Y siempre me gustaba ir contra la corriente, siempre me gustaba ir, todos decían vamos a la izquierda, yo quería ir a la derecha, era un poquito como porfiado, ¿cachai? Y no me gustaba estudiar, de verdad, no me gustaba concentrarme, me aburría, pasaba una mosca, bueno, me desconcentraba. Así que me fui de viaje, yo estuve de viaje fuera de Chile más de un año, ¿ya? Me fui de viaje a recorrer Europa, de hippie. Estuve trabajando en Israel en los kibbutz, yo soy judío, por lo tanto estuve en Israel harto tiempo y antes de irme a este viaje pasé por la Fuerza Aérea, yo soy ex Fuerza Aérea, mi escuadrilla son los escorpiones, que hoy día hay muchos generales que están activos y que son compañeros míos. La pasada por la Fuerza Aérea me ayudó muchísimo a sacarme un poco lo cabro chico, lo inmaduro, que me sirvió para cuando estuve afuera en Europa, solo, tratando de mantenerme. Mi viaje a Europa tenía que ver con una prueba conmigo mismo, a ver si yo era capaz de autosustentarme.
¿Este viaje era 100% placer o también
No, no, no,
trabajabas?
na, no era placer, era de trabajo. O sea, yo estuve trabajando en el refe, donde están las vacas, sacando leche a las vacas, sacando ¿cómo se llaman? Las naranjas, los pomelos, en los campos de algodón, aplastando algodón. O sea, hice un trabajo de juventud, ¿me entiendes tú? Que tenía que ver con una prueba a mí mismo. Este viaje que yo hice afuera tenía que ver con yo probarme si era capaz de poder autosustentarme sin mis padres. Y después de un año, estaba claro, volví, pero volví ya porque quería volver y que ya había probado que había logrado lo que yo quería.
¿Cuál fue la gran enseñanza que sacaste de ese viaje?
Ah, muy fácil, que no hay nadie que va a hacer nada por ti que no seas tú. No existe eso. Eso de que, oye, ¿me va a ayudar a alguien? Nadie. Nadie. Aquí estáis solo, compadre. O sea, tenéis que saber pararte solito, parar las penas solo, reinventarte rápido y una serie de cosas que tienen que ver con la personalidad que uno ha generado, ¿cachai? No, nosotros como personas tenemos distintas habilidades y tenemos ciertas falencias, como así cosas positivas. Y tiene que ver mucho con tus orígenes infantiles. O sea, si tú no tuviste papá o no tuviste mamá, hay un tema potente ahí, ¿cachai? ¿No? Entonces, en mi caso, mis orígenes infantiles me obligaron a adaptarme, ¿cachai? A tener una capacidad de adaptación. Y después me di cuenta hace muy pocos años que la inteligencia tenía que ver con la capacidad de adaptarse. En una de mis crisis, porque he pasado miles de crisis, llegué a un psicólogo y le dije, ¿sabes qué más? Soy un idiota, un tonto, y mira lo que ha pasado. Y me explica, a ver, Mauricio, ¿por qué no me defines inteligencia? Oye, pero quedé parado. O sea, le dije, chuta. Le dije, ¿sabes qué? Estoy tan perdido la vida que no sé ni siquiera qué es lo que es ser inteligente. Entonces me dijo, mira, ser inteligente es tener la capacidad de adaptarse. Y si no, hacer que el medio se adapte a ti. ¿Qué piensas tú? Soy muy inteligente, le dije. ¿Por qué? Porque de verdad me adapto. Y de verdad no tengo problemas para adaptarme a lo que sea. Me encanta. Me encanta esta como que obligado a transformarte. O sea, justamente hoy en día me han llamado algunos amigos por el tema de lo que está pasando y que han escrito libros. Y me dicen, Mauricio, ¿y qué le pondré? Weón, esta es la era de Darwin, weón. Transformarse o morir, weón. Así de en blanco y negro. Y son desafíos que se nos van a presentar a todos, no solamente a mí, a todos. O sea, lo que era el mundo antes de la pandemia no tiene nada que ver con el mundo de lo que va a ser después de la pandemia. ¿Cachai o no? O sea, se han roto muchos paradigmas. Van a haber nuevos cambios, modos de trabajo, horarios de trabajo. Mira, va a haber todo un cambio tremendo. Lo que está claro es que van a poder mantenerse aquellos que se transforman y que tienen algo que los diferencia. ¿Me entiendes o no? La diferenciación es crucial en el momento en que tú tenés que competir o tenés que subsistir.
¿No te da miedo la incertidumbre?
Me fascina. Me fascina la incertidumbre. No la incertidumbre, no. La ambigüedad. Eso me gusta. La incertidumbre significa no sé qué voy a hacer. Y entonces eso mata a las personas, ¿ya? La incertidumbre es terrible. La ambigüedad es distinto. La ambigüedad es, pucha, ¿sabes qué más? Si tengo que ir por este camino, me da lo mismo, voy por este otro. Esa es plasticidad. Ambigüedad es como ser plástico, para allá o para acá, plasticina. Y la ansiedad, que también la tengo, tiene que ver que quiero las cosas para ayer, más rápido, más fuerte, más, o sea, un poco como apasionado. Entonces, parte de la ansiedad tiene que ver con la pasión. Y cuando tú habláis de pasión, la pasión es amor. O sea, para mí lo que significa pasión es amor como exacerbado, mucho amor. Estás apasionado. Es como cuando te enamoráis de tu polola o de tu señora. Y estás apasionado, estás enamorado. Tú no veis nada oscuro, no veis ningún defecto. Está todo fantástico. ¿Cachai, no? Y si hay algún problema, es una oportunidad. Y entonces generáis familia ahí. Bueno, los negocios es la misma cuestión. O sea, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber crisis, ¿ya? Porque un problema no tiene nada que ver con una crisis. El problema es como que te doblaste el pie caminando y una crisis es que te caíste a un hoyo. Un hoyo que no veis ni para adelante ni para atrás, te caíste al hoyo. Entonces, hay que diferenciar. Entonces, las crisis, por lo general, te hacen replantearte. Porque tú te caíste al hoyo y si soy de esas personas resilientes, que eres propositiva, eres optimista y que estás siempre culpándote, ¿por qué la hice mal yo? Soy un tontorrón, me equivoqué. Tú tienes la posibilidad de salir adelante. Versus un pesimista que siempre le echa la culpa de sus fracasos a otros, por razones que son exógenas y no son de él. Uno siempre toma las decisiones de lo que quiere. Por lo tanto, esos que son optimistas salen muy rápido, se vuelven a parar rápido, porque son como casi autoflagelantes, ¿me entiendes tú? Y eso hace que tengan una resiliencia potente. ¡Pah! Salen para adelante. Y generan energías positivas, porque las personas que son optimistas tienen un aura de energía especial. Atraen a mucha gente así. Y el código de conversación es el mismo. Entonces, cuando entra un pesimista a este círculo, se nota inmediatamente. Porque tú lo notáis. Un optimista con un pesimista, te lo voy a ejemplificar, puede ser de que el optimista le va a estar dando muchas soluciones al pesimista. Mira, hazlo por esta forma. El gallo te va a decir, mira, no, es que por ahí no se puede. Ok, a ver, pero mirémoslo por este otro lado. No, es que tampoco. Y tú le vas a dar 17 posibilidades. Y ninguna de las 17 calza. Al final tú termináis agotado. ¿Sabes qué más? Me agoté, bueno, me voy. Bueno, te chupó la energía, ¿cachai? Y no llegaste a nada. Entonces, los emprendedores y los empresarios, lo que sí tienen es que son optimistas. ¿Por qué? Porque son machacas, bueno. Les pegáis un combo, ¡boom! Y se vuelven a levantar, y vuelta a levantar. Y eso es lo que hace que funcionen las empresas. Entonces, en momentos de crisis como los actuales, porque esta es una crisis de verdad, aquí de verdad van a desaparecer, lamentablemente, muchas empresas que no van a poder competir ya sea porque no tienen el capital de trabajo para poder resistir esta ventolera, porque esto es más que una ventolera, es un huracán, o sencillamente su modelo de negocio no aplica. Pero sí van a nacer nuevos, que aplican, pero perfecto, y que justamente se reinventaron para pa adaptarse. O sea, se adaptaron a la necesidad. ¿Cachai, no? Entonces, no, el emprendimiento tiene que ver con, de alguna forma, hacer algo que sea distinto, hacer algo que ojalá sea único y que sea expandible, que no solamente sea para este sector, sino que para todo. Cuando tú miráis ponte tú, Uber, el compadre que hizo Uber no estaba pensando, no sé de dónde es Uber, ponte tú, imagina que es de Estados Unidos, no estaba pensando en California, no, él pensó en el mundo. Entonces, el pensamiento tiene que ser global, no local, tiene que ser global. Y ese pensamiento global es el que de alguna manera quizás en Chile nos falta mucho, ¿cachai? Somos muy como isleños, ¿cachai? O sea, muy de la zona nuestra.
Falta como creernos el cuento muchas veces.
El creernos el cuento, más que eso, no creo que sea el creernos el cuento. Las personas que saben que tienen algo que es bueno, créeme que les va bien. Si no necesitan no creerse el cuento, de verdad. Tú cuando estás convencido que tu producto de verdad es único, genera un valor que otro no está generando, va a depender mucho del cómo tú lo vendas, por supuesto. Pero tenés la materia prima más importante. ¿Cachai, no? Entonces, el problema que tiene Chile no es que no se crea en el cuento. Chile es un país castigador. No admite fracasos, pues, weón. Castiga los fracasos. Y cuando los fracasos tienen que ser parte de la vida, pues, weón. Porque te enseñan los fracasos. Entonces aquí fracasás y te va mal, puta, te tildan, es para afuera.
¿Te
No.
tocó mucho eso a ti en tu proceso emprendedor?
Mira, yo en general he tenido, no sé, múltiples crisis, pero múltiples crisis, de verdad, no una ni dos, múltiples. Y yo de verdad tengo una, no sé, una sensación de que uno mismo provoca las crisis. O sea, yo siento que las crisis que me han sucedido son porque yo he tomado malas decisiones. Y básicamente las malas decisiones que uno toma puede ser por mala información, ¿eh? Pero yo creo que en la gran mayoría es por un tema de soberbia, bien de soberbia, falta de humildad, engolosinamiento, o sea, codicia, y que te nubla la vista, te nubla, ¿cachai? Porque cuando a ti te empieza a ir bien, todos te alegran, todos te hacen aplausos. Porque, y tú sin darte cuenta, tu ego empieza a crecer, pues, ¿cachai? Y te empezás ya a creer que soy el campeón, pues, bueno. Y empezás a subirte como en un globo y te desapegáis sin darte cuenta, porque esto uno no se da cuenta, te desapegáis del cable tierra. Se te olvidó el olor al pasto mojado, al tema de las amistades. Empezás a aislarte, ¿cachai o no? Y te empezás ya tú mismo a creer el cuento. Que, bueno, la verdad es que soy como casi superior, soy espectacular. Y es ahí donde vienen las caídas, pero así potente.
¿Qué tiene distinto esta crisis con todas las otras crisis que te ha tocado en tu vida?
Mira, esta crisis de acá, de verdad, no ha sido bajo mi responsabilidad. No me siento responsable. De esta crisis no me siento responsable, de verdad. Las otras, sí, porque yo he tomado malas decisiones. ¿Cachai? Pero esta de acá, veníamos como avión. O sea, después del 18 de octubre que quedó la escoba, estuvimos cerrados, qué sé yo, pero ya abrimos las tiendas en noviembre, vendimos menos 7% el primer mes, después. Octubre, ¿no? En octubre, en noviembre vendimos menos 7, en diciembre vendimos menos 5, en enero vendimos más 5 y en febrero más 7. Estábamos arreglando la cuestión porque, o sea, el bache que nos pasó en octubre era potente, pero lo estábamos arreglando. Y viene esta epidemia que de verdad, yo por lo menos había escuchado, no la había tomado tan en serio, pero sí había escuchado.
¿Cuándo lo empezaste a tomar en serio?
Yo lo tomé en serio en febrero, pero así, en serio, en febrero, porque tú mirabas y que era un problema serio esta cuestión. O sea, estaba la escoba en China, estaba cerrado, o sea, cerraron China, o sea, China lo cerraron, Wuhan, o sea, todo cerrado. Estamos hablando que es una provincia donde viven 60 millones de habitantes, po. O sea, Wuhan es la capital de, yo no me acuerdo cuál provincia, pero es una provincia donde viven 60 millones, la tenían cerrada. Entonces tú decís, chuta, esta cuestión nos va a llegar. O sea, no es que no nos va, nos va a llegar.
Aparte que me imagino que tú debes importar muchas cosas de China.
Todo. O sea, el 90% viene de China.
¿Cómo te afectó en eso?
¡Uf! O sea, nosotros planificamos la demanda con mucho tiempo de anticipación. O sea, nosotros planificamos la demanda con 6 meses de anticipación. Por lo tanto, cuando en febrero nosotros dijimos, chuta, se viene firme, yo tenía mercadería que se estaba produciendo, mercadería que se estaba embarcando, mercadería que venía navegando. ¿Me entiendes o no? El tren para atrás. ¿Por qué? Porque yo no compro localmente, yo compro todo afuera. Y entonces tengo que planificar la compra para tener mercadería para marzo, para abril, para mayo, para junio y para julio y para agosto. Tengo que tener para esos 6 meses mercadería. Por lo tanto, yo compré mercadería para tener estos 6 meses.
¿Os alcanzaste justo?
No, comprar. Compadre, ¿y qué hago con el stock? Las tiendas están cerradas, no vendo. Cero, no hay venta. Entonces, hubo que hacer un ajuste de las compras que había que hacer para adelante. Llamar a los proveedores chinos y decirle, oye, ¿sabéis qué más? Estamos con un problema serio porque no somos capaces de vender porque resulta que estamos cerrados y entonces el stock que tenemos no lo podemos vender, tenemos que bajar la compra. Entonces nos pusimos a hablar con ellos y decirle, oye, ¿sabéis qué más? Necesitamos que lo que nos estáis produciendo, dinos cuánto tenéis producido y el resto páralo. ¿Cachai, no? Porque no puedo comprártelo todo. Listo. Pero siempre en una conversación muy de partner con los proveedores. Porque finalmente este problema de la pandemia no es de Chile, es del mundo entero. Entonces a ellos también les afecta. Porque así como baja el consumo en Chile, baja el consumo en todo el resto del mundo. Entonces las fábricas que abastecen a todo el mundo dejan de tener órdenes también. Entonces también tienen un problema ellos de producción. Porque si antes vendían 100 unidades al mundo, ahora están vendiendo 50 unidades al mundo. Entonces están quebrando algunas empresas también en China. Se tienen que acomodar. Entonces, entre todos nos tenemos que dar la mano para ver cuán menos heridos salimos de esta pandemia. ¿Cachai, no? Y eso significó que a algunos proveedores le anuláramos órdenes y pudimos anularle órdenes. Le dijimos, dice, ¿qué más? No te puedo hacer la orden. Listo, la anulamos. Otros le achicamos las órdenes. ¿Cachai? Tengo gratis, perfecto. A otros les dijimos, ¿sabes qué más? No te puedo pagar al contado como te lo hacía normalmente. Tengo que hacer una planificación de pago, porque como no tengo caja, porque no me llega plata, porque no estoy vendiendo, necesito que los pagos que tengo que hacer los planifiquemos en un periodo de un mes, de 2 meses, de 3 meses. Mientras yo trato de volver a la realidad, nosotros pensamos que vamos a estar cerrados hasta el 30 de mayo. O sea, la planificación de Casa Ideas tiene que ver con que primero cerramos antes que dijera el gobierno. O sea, cerramos antes para proteger a nuestra gente.
¿Te costó tomar esa decisión?
Mira, fue una decisión. A ver, cuando pasó esto, nosotros tenemos nuestra casa matriz en el centro, en Toconal con Marín. Y ahí trabajan más o menos como 200 personas. Entonces, ¿sabéis qué más? Hay que irse para la casa. Y todo el edificio Toconal dijo, ¿sabéis qué? Nos vamos a ir para la casa, vamos a hacer trabajo remoto. Y todos empezaron para el trabajo remoto. Y de repente saltó, dice, oye, bueno, las tiendas. Chucha, las tiendas. Hay que cerrarlas. Pero ¿cómo? Sí, pues bueno, o sea, si estamos diciendo a nuestra gente de Toconal que se tienen que ir para la casa, para cuidarlo, que son distintos los de las tiendas, hay que cerrar las tiendas.
¿Cuántas tiendas son?
40.
¿Cuántas personas trabajan
en las tiendas? Como 900, ¿no? O casi 1.000 personas en las tiendas, ¿cachai? Entonces, la decisión del cierre tuvo que ver con seguridad para los trabajadores, o sea, la prioridad, ¿cachai? ¿No? Nosotros tenemos un comité de crisis que siempre está pululando dentro de la compañía y donde está metido el presidente del directorio, está mi socia, está el gerente general de Chile, el gerente de Finanzas de Chile, la gerente de Recursos Humanos y yo. Somos 6 personas de ese comité que se toman las decisiones, ¿cachai? Y entonces, lo primero que nosotros dijimos, bueno, hay que priorizar. Como yo he tenido muchas crisis en el cuerpo, muchas, tenía clarísimo la priorización. O sea, no había mucho que pensar. Era, ¿sabes qué más? Mira, primero, la gente, o sea, los sueldos. Eso es lo primero. Segundo, el IVA. O sea, tengo que pagar el IVA. Nosotros somos una empresa grande, no somos una pyme, tenemos que pagar el IVA. Y tercero, tenemos que pensar en los proveedores, ¿cachai, no? Por lo tanto, la caja que teníamos, Porque antes de la, antes de la, ¿cómo se llama? De la situación de pandemia, generamos una caja, o sea, un ahorro potente generado ahí al lado para enfrentar la crisis. Y entonces se planificó que nosotros íbamos a trabajar a contar del 1 de junio, íbamos a entrar a vender. O sea, íbamos a estar 60 días o 75 días cerrados. Entonces, ¿cómo hacíamos que la compañera pudiera sobrevivir a esos 75 días sin irse a la punta del cerro? ¿Estamos? Y separamos lo que eran los gastos, ¿cachai? ¿No? Entonces, lo primero que se hizo, ¿cuánto nos cuestan los sueldos? 100% marzo, 100% abril y 100% mayo. ¿Cuánto es el costo? O sea, si es que más, vamos a pagar los sueldos, ¿cuánta plata es? Tanta plata. Esa plata, a un lado. No se toca. No se toca, weón. Bueno. No vamos a echar a nadie. No, que okay, o sea, no, no echamos a nadie. Ahí está la plata para ir pagando los sueldos. Listo. Acto seguido, ya pagamos el IVA. Tenemos proveedores. ¿Sí? ¿Cuáles son los proveedores? Puta, ¿sabéis qué más? Los proveedores más importantes son los pymes, los chiquititos. Bueno, sepárame los pymes, que no los teníamos separados, porque nosotros siempre hemos pagado a 30 días, ¿no? Pero no los teníamos separados. O sea, a todos los proveedores pagamos a 30, grandes, chicos, medianos, todos. Entonces había que ahora hacer la separación de cuáles son las pymes y cuáles son las grandes. Ya, entonces separamos las pymes y dejamos al lado las grandes y se le dio prioridad de pago a las pymes. Listo, ¿sabes qué más? Las pymes están pagadas.
¿Cuántos proveedores tienes más o menos para tener una referencia?
Acá en Chile, no te puedo dar el número, pero no son muchos, ¿cachai? Los proveedores, porque nosotros compramos afuera, no compramos en plaza, compramos mucho en el extranjero. Entonces, nuestros proveedores en el extranjero, nosotros compramos 30% in advance, o sea, le pasamos el 30% de la compra, cash, y el otro 70% cuando embarca, o sea, casi todo contado. Entonces, siempre manejamos una caja grande. Entonces, ¿cómo logramos cerrar la caja? Fue decir, ¿sabéis qué más? No le paguemos a los proveedores afuera, digámosle que nos den un plazo para pa poder arreglar la cosa y con esa plata, obviamente, ir a pagarle a los, ¿cómo se llama? A los proveedores chicos y la plata de los sueldos. Entonces, la situación de caja para cualquier empresa es súper delicada cuando hay crisis. Es lo mismo que si tú estás enfermo y necesitas oxígeno. Si no tenías oxígeno, te morís. La caja para cualquier empresa es el oxígeno. No tiene caja y va a morir.
¿Para cuánto tiempo te dará para sobrevivir sin venta?
Hasta el 1 de junio. Pero ojo, que yo en esos tiempos no vendía por internet, po. Casi idea no vendía por internet. Bueno,
¿Por qué?
porque, a ver, las prioridades de verdad no estaban ahí. Las prioridades estaban en hacer crecer físicamente los países. O sea, nosotros íbamos a abrir 3 tiendas en Perú, perdón, en Colombia. Vamos a abrir una, porque ya estaba firmado el contrato. Nosotros cuando abrimos una tienda, aseguramos la venta. ¿Cachai, no? Entonces, el tema de Internet no era tan importante porque es el 1%, el 2% de la venta. No, no era algo que a nosotros nos llamara tanto la atención. Pero cuando hubo este cierre y este lock completo, entonces los equipos de trabajo, que están todos trabajando igual, dijeron, ¿sabéis qué más? Activemos venta por internet preparado desde el centro de distribución nuestro. Originalmente, nuestro sistema de internet era preparar el pedido en la tienda y despachar desde la tienda al cliente. Esa era la fórmula. Ahora estábamos cambiando la fórmula para hacerlo desde el centro de distribución a los clientes. En una semana y media paramos todo. Digo, paramos porque quiero meterme dentro del grupo, pero no he hecho nada. O sea, aquí los que se han sacado la cresta han sido el gerente general, el gerente de e-commerce, el gerente de logística, la gerencia de recursos humanos. Se han sacado la cresta porque hay que armar todo un business completo, un business case nuevo que no estaba preparado.
Los camiones, despacho, todo.
Todo nuevo, porque no estaba hecho así originalmente. Y hoy día estamos en régimen y nos ha ido excelente. O sea, estamos vendiendo, ponte tú, 1.000 pedidos al día. Que para nosotros, o sea, 1.000 pedidos. Nosotros antes en las tiendas vendíamos, no sé, por 70, 80. El mejor día, 100 pedidos en un día.
En una tienda.
En las 2 tiendas que hacían los pedidos. O sea, tú hacías un pedido a Casa Idea y llegaba a cualquiera de estas 2 tiendas que preparaban. El fulfillment era en cualquiera de estas 2 tiendas. Entonces eran 100 pedidos. Y hoy día estamos en 1.000. O sea, subió 10 veces. Entonces, claro, subiendo 10 veces, obviamente que esa caja, que no existía porque no estaba, porque ni siquiera estaba planificada tenerla, porque era en cero, nos va a ayudar a mejorar, entre comillas, el pago a nuestros proveedores, que están hoy día soportándonos. Te estoy hablando de los proveedores chinos, ¿eh? Los de acá de Chile en general no. Y lo que sí nosotros hicimos fue hablar con, mandar una carta a todos los que nos arriendan tiendas, porque están cerradas. Entonces les mandamos una carta explicándole que nosotros íbamos a suspender los pagos de los arriendos hasta que se regularizara la situación y que una vez regularizada nos íbamos a sentar con ellos a negociar. ¿Cachai? Todos dijeron que sí. O sea, hoy día todos están en la misma. Y esa caja también la aprovechamos para poder usarla en otras cosas. Porque más que, no es una gran cantidad que paguemos en arriendo, pero también sirve. Todo eso nosotros le llamamos el oxígeno. ¿Cuántos tubos de oxígeno tiene la compañía para poder resistir?
Y por ejemplo, ¿qué porcentaje de lo que estás vendiendo hoy día online sería de lo que estaría recibiendo en un mes normal?
Hoy. Lo que pasa es que hoy día, como están cerradas las tiendas, está disparado, ¿ya? Hoy día yo te podría decir que podría ser el 5%. ¿Qué? ¿Quién habló?
Tu teléfono parece que te reconoció.
¿Va?
Se activó, sí.
Sí.
Espera, arrúchate el último botón. Ese.
Ya. Entonces, ¿cómo se llama? La venta física es 95% y 5% internet. O sea, ayuda en algo. Uno no puede decir que no es nada, pero ayuda. Pero no, nosotros, nuestra venta es física. O sea, las tiendas. Piensa tú que nosotros tenemos normalmente en nuestras tiendas 1,5, 1,6 millones de visitas al mes. Y hoy día están en cero, pero no están abiertas. Y de ese millón y medio de personas compra un 30%. O sea, son 500.000 transacciones al mes. Divídetelas por 30 días, no sé, pues son 5, son 50.000, 7 por 3, 21. Son como. Son muchas transacciones al día, ¿cachayo, no? No mil, aquí son mil. En un mes serían 30.000. En el mundo físico son 500.000. Entonces no es poco todavía.
Pero también está recién partiendo y puede que siga creciendo.
O sea, estamos preparándola para que crezca más. Recién salimos hoy. Hoy sale una campaña que estamos vendiendo por internet. Antes estábamos callados, marcha blanca, no queríamos dejar la escoba. Y estamos de verdad tratando de hacerlo lo mejor posible. Esperamos que nos perdonen los pecados, porque no hay errores que se cometen porque es un negocio nuevo. O sea, todo lo que tiene que ver con e-commerce no tiene nada que ver con el mundo físico. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cachai? Entonces, hemos tenido que aprender mucho en muy corto tiempo del mundo digital en términos de servicio, de delivery, en masa, en volumen. O sea, vender 1.000 pedidos al día es harto. Es harto porque cada pedido va con 9 productos. O sea, viene 9 productos en cada pedido. Estás hablando de 1.000 por 9, son 9.000. Son 9.000 productos que hay que preparar. Ir a buscar a la bodega, prepararlo, embalarlo. ¿Cachai, no?
¿Cuál es el ticket promedio más o menos de una venta?
Como, más o menos como 25.000 pesos, 26.000 pesos.
¿Y comparado con la venta en tienda es más o menos lo mismo?
No, la tienda, la tienda viene siendo más o menos como 10.000 pesos, 11.000 pesos el ticket promedio. En e-commerce es como 25, 26, más del doble. Lo que pasa es que el tema de cuando las personas se meten en e-commerce, saca la cuenta y no anda tampoco con un carro empujando, nada. Sabes que va tomando distintas cositas y también dice, sabes que más para comprar, no sé, pues 10 lucas no, es muy poco. Ya compran promedio una compra más grande.
Con respecto a todas estas medidas de apoyo que ha lanzado el gobierno, ¿cómo te ayuda eso a ti?
A nosotros cero. O sea, la única medida transversal para todas las compañías fue el tema de usar el seguro de cesantía. Eso fue para todos. Pero nosotros no lo tomamos. Dijimos no lo vamos a tomar. Definimos que no. Y el resto no. Esta compañía vende más de 1.000.000 de UFs, pues. O sea, no, nosotros estamos justo, ellos dijeron, el 99,8% de las empresas están tocadas. Bueno, nosotros estamos en el 0,2%. Entonces, no hubo ayuda, ¿me entendés tú? Y en general hemos ido a tocar puerta a banco. Están duros, están súper duros. entendible que estén duros, porque así pasan las cosas. O sea, no, gracias a Dios no tenemos la necesidad así imperiosa de que nos pasen plata, man, porque si no estaríamos achicando la operación. O sea, nosotros es una compañía muy, muy ágil, ¿me entiendes tú? Y si hay que achicar la operación, eso significa que tendría que cerrar tiendas, cosa que no queremos. Este año, 3 tiendas nuevas en Chile. 3. Casa Costanera, Mall Plaza Norte y en Antofagasta, en el Mall Terrado. 3 tiendas nuevas.
¿Ya están abiertas o tenías pensado abrirlas?
Una está abierta y las otras dos, una está abierta, la otra está lista para abrir, pero vino la pandemia, no la pudimos abrir. Y la otra está en construcción. Esta que está en construcción, definimos, oye, párala, no sigamos gastando plata ahí porque no hay liquidez para meter en muebles, ¿cachai? ¿No? Así que está parada esa mientras tanto. Apenas empieza a funcionar el comercio y nosotros empezamos a vender un poquitito, ¡pum! Vamos a inyectarle para que la terminen de hacer la tienda. Está a mitad de camino la tienda, hecha.
¿Crees que van a haber como muchos cambios en la forma de vivir o en la forma de hacer negocio, en la forma de consumir a partir de esta pandemia?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en la forma de trabajar. Mira, el teletrabajo, que era una cosa que nosotros acá en Chile la veíamos como bastante lejana, ¿ya? Era como una choreza que tú trabajabas de la casa, ¿ah? Era como una garantía que la compañía le daba a ciertos trabajadores que pudieran trabajar desde la casa. Eso hoy día cambió, ya se acabó. Hoy día no es que sea una garantía, no, hoy día es así. Hemos estado durante todo este periodo trabajando remotamente. Y la gente es un animal de costumbre. Y empezás a acostumbrarte a trabajar así. Y ahí te vas a dar cuenta las eficiencias que hay. Porque no todo el mundo está metido en el teletrabajo. Entonces, cuando vaya al mundo físico, va a haber más gente que la del teletrabajo. Entonces, bueno, ¿para qué chucha tengo? ¿Sabes qué? A ver, hagamos una eficiencia operacional. Transformemos a estas personas que hacen A para que hagan B. ¿Me entendió, no? Pero van a haber cambios, definitivamente. Los horarios de trabajo también yo creo que van a cambiar. O sea, van a abrir las tiendas por un periodo más corto. No sé si se va a hacer toda la venta. No creo que se haga toda la venta en un periodo más corto, pero la gente se va a acomodar. Es como cuando pasó después del 18 de octubre, que se empezaron a abrir las tiendas de a poquitito, por ciertas horas, ¿cachai, no? Y la gente al final se adaptó. Y todos nos adaptamos. Entonces, esta estructura de los horarios rígido, de tal hora hasta tal hora, yo creo que ya eso no va a haber. O sea, yo creo que si el gobierno es inteligente en su proceder, debiera hacer que las entradas a trabajar y los retiros de la gente de trabajo se aplanen. Entonces, no que todos entren a las 9 de la mañana y todos se van a la casa a las 7 de la tarde, porque se producen pic a los dos lados. Entonces, debiera ser que gente que entre a las 7 de la mañana a trabajar, 8 a las 9 de la mañana, 8 a las 11 de la mañana. El de las 7 de la mañana se va a la 1 de la tarde para la casa. 6 horas de trabajo, nada más. ¿Entendido, no? Y el que entró a las 9 se va a las 3 de la tarde, para afuera. Y el que entró a la, no sé, a las 11 se va a las 5. Y el que entró a la 1 de la tarde se va a las 7. Entonces tú aplanás completamente el transporte. No hay aglomeración. Algo de eso va a existir, no me cabe duda, porque si no, ¿cómo lo aplanás? ¿Cachai, no? Y entonces lo que va a suceder es que las mallas de turnos que nosotros tenemos dentro de las tiendas van a tener que variar. Vamos a tener que, a ver cómo explicarte, transformar las mallas de turnos. Y quizás vamos a tener que transformar gente que estaba haciendo A para que haga B. Ponte tú, a ver, hoy día nuestro e-commerce, el servicio al cliente es un externo que nos da el servicio al cliente. ¿Cachai? Y hoy día justamente estábamos hablando que, ¿sabéis qué más? ¿Para qué, po? Que sea nuestra gente, puta, poner de los teléfonos, nuestra gente que atienda a los clientes. Entonces, no necesitáis contratar gente nueva. La misma gente que tenéis la transformáis para que atiendan a los clientes. Una. Dos. Hoy, ¿sabéis qué más? La última milla. Pucha, ¿sabéis qué más? Tenemos un transportista dedicado. ¿Sabéis qué más? ¿Por qué no hacemos nosotros mismos la última milla? Entonces, en vez de echar a la gente, la transformáis. ¿Sabéis qué más? La compramos un par de autos, weón, y usted ahora no vende en la tienda, mijito. Ahora usted va a manejar y le va a dejar a la señora María el paquete. Punto. Y es como, de alguna forma, transformar a la gente que tenéis para no echarla, porque la idea es que que no producir desempleo. Si el problema grande que vamos a tener serio es el desempleo. Y el desempleo le pega al consumo, a la dignidad de las personas. Es un desastre el desempleo. Es lo peor que puede existir, ¿cachai? Porque va más allá de tener el ingreso a poder vivir, sino que sentir la dignidad que te estáis ganando la vida. Porque no a toda la gente le gusta recibir que le regalen la plata. En general, el chileno no es así. Al chino le gusta sacarse la cresta y ganar las lucas, pues bueno.
¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en recuperarnos de esto? ¿O qué tan profundo va a ser el hoyo?
Mira, yo creo que el año 2020 está perdido, o sea, perdido. O sea, todas las compañías van a perder plata. El año 2020 dudo, a no ser que un, no sé quién es, ¿cachai? Pero de verdad van a haber muy pocas que ganen plata el año 2020. Va a haber una recuperación el año 2021 y el 2022. Yo creo que esto menos de 2 años no lo sacáis. Pero no es que de aquí a 2 años se arregla, no. Es un serrucho, pero mirando hacia arriba, así. Tum, tum, tum. ¿Me entiendes, no? ¿Por qué? Porque finalmente la gente se va a adaptar, va a cambiar el comportamiento de compra. La gente va a cambiar el cómo compra. Quizás el e-commerce, en vez de ser el 5% en el caso nuestro, vaya a ser el 10 o el 15. Y capaz que nosotros, en vez de tener 40 tiendas, tengamos que tener 35 tiendas o 80, no tengo idea. Pero lo importante es saber qué vamos a hacer nosotros para transformar a nuestra gente, para poder meterlas en otros cargos y mantenernos.
Y me imagino que deben haber también hartas inversiones como o gastos de marketing, qué sé yo, que con todo lo que está pasando son las primeras cosas que descartas, ¿cierto?
O sea,
¿Cuáles son esos lujos que tú dirías que son los primeros
no, o
que
sea,
dejas
aquí
de lado?
cuando, mira, aquí compadre, usted tiene que hacer la siguiente cuenta. Usted trabaja de empleado y le pagan un sueldo de 1 millón de pesos, ¿no es cierto? Y entonces lo echaron y le dieron su mes por año. Y usted llega a hablar con su señora y dice: mijita, no tengo pega. Ayúdeme a cómo nos gastamos menos. Créeme que tus gastos van a bajar rápidamente e inteligentemente. Entonces, lo mismo que pasa dentro de una familia cuando despiden al hombre que está trabajando o despiden a la mujer que está trabajando, tienen que hacer un ajuste. Es como una economía de guerra. Entonces, en el caso nuestro, nosotros marketing tenemos, pero son nuestras vitrinas. Yo no hago publicidad en las vitrinas. Bueno, ¿sabéis qué más? Las vitrinas que tenemos no van a tener que ser tan sofisticadas y tan caras. ¿Sabéis qué más? Menos vitrinas y más económicas. Listo. Dos, los viajes. Mucha gente nuestra viaja, viajan al Oriente, o viajan a Europa, o viajan para todos lados, porque somos una compañía que de alguna manera innovamos generando nuevos productos. Entonces, hay que ir a inspirarse, hay que ir a visitar la fábrica, hay que fiscalizar que los protocolos que nosotros estamos exigiendo de calidad para los proveedores se cumplan, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, gastos de viaje, cero, pero cero, no hay. Se acaban. Y así un sinfín de cosas, pues. ¿Sabéis qué más? Hay que medir cuánto se te está gastando en comunicaciones, cuánto se te está gastando en luz. O sea, tenéis que meter la mano en todos los lugares. Y la mejor forma para darse cuenta dónde están los gastos, ¿dónde?
Caja.
No, para darse cuenta dónde están. ¿Dónde están los gastos? Tenéis que revisar las facturas tú. Tú agarráis las facturas y las empezáis a revisar una por una. Como el señor del almacén de la esquina, weón. Ah, esta weá compré, sí, yo compré. Ah, ¿era necesaria? No. Para el lado, conchito. Y empezáis a separar. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque si tú lograste armar una empresa y lograste armar un emprendimiento y te está yendo bien, es porque eres inteligente y sabés cómo se hacen las cosas y las formaste de cero. Por lo tanto, sabés perfectamente qué cosas están de sobra y que tenés que botarlas para afuera. Y rapidito. Pero siempre pensando en el bien general. ¿Estamos? Porque seguramente uno dice, uy, es que tengo que echar la gente. Sí, voy a tener que echar gente. Pero ¿sabéis qué más? Ten claro cuántas personas van a ser y ten claro cómo le vas a explicar a los demás que se van a quedar. Porque cuando tú empiezas a echar gente, lo que pasa en las compañías es que empieza el temor. ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Me entiendes o no? Y tú no puedes tener a tu equipo, que son tus colaboradores, que son los que ponen la fuerza, asustados. No puede existir el miedo ahora. Ahora lo único que uno necesita como líder es afiatar a los equipos, darles confianza. ¿Sabes qué más? Y vaya a tomar medidas dura, dolorosa, pero siempre pensando en el bien común de todos. ¿Me entiendes? Y ahí obviamente que van a haber medidas dolorosas. Yo no me cabe ninguna duda que mucha gente va a tener que sacar y va a generar desempleo, ¿cachai? ¿No? Y es una tristeza. Y por eso es que el gobierno está tan preocupado de que se usen el seguro de cesantía y que Ripley se sumó, ¿cómo se llama? No, Falabella no, se sumó esta gente del Jumbo. Todos se sumaron a esto, ¿me entiendes tú? Porque de alguna manera no quieren echar a la gente. Ellos podrían perfectamente decirse, ahí, ¿qué más? Ya, sácate 10.000. Por razones estratégicas, porque sabéis que más tengo que sacar o 1.000 o 2.000, no tengo idea. Ante esa realidad, tú decís, pucha, ¿sabéis qué más? Vámonos con el seguro de cesantía, por último, para no echar a la gente, para que mantengan sus puestos de trabajo. Pero la realidad va a ser después de esto. Yo quiero saber qué va a pasar en junio, en julio, en agosto, en septiembre. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque primero que nada, el seguro de cesantía y el pilar solidario se empiezan a acabar. Porque tienen un porcentaje y después ese porcentaje se va achicando, ¿no es cierto? Bueno, raya para la suma, esa persona va a recibir un 30% de su sueldo de lo que recibía. Imposible que viva con un 30% de su sueldo. Entonces, no sé cuáles van a ser las políticas que va a generar el gobierno para adelante para poder aplanar un poco esta caída. Y tiene que ser a través del empleo. Yo tengo algunas ideas para poder proponer que así como hay un subsidio habitacional, tú conocís que hay un subsidio habitacional, ¿no es cierto? Entonces yo diría, voy a hacer un subsidio al empleo. Y usted me contrata una persona, weón, y yo le pago a usted 100 lucas por cada persona que usted contrate. Y tengo un fondo, weón, de, no sé, 1.000 millones de dólares para financiar esto. Y entonces las personas que están hoy día sin contratar gente, porque sabéis que más está buscando la economía, las pocas y nada gente que vaya a contratar le cuestan más barata. Es fantástico para las pymes. Y las personas que están sin contrato, que están trabajando en determinadas empresas sin contrato, el gallo que las tiene sin contrato va a decir, pucha, ¿sabes qué más me conviene contratarlas? Porque me están dando 100 lucas, güey. Venga, va adentro. ¿Me entendió, no? Y ese subsidio al trabajo que le llamo yo, creo que es como una llave maestra para poder hacer andar de nuevo la economía. No estoy diciendo que sea eterno, pero tú sabes que más 6 meses, un año, pero que siempre esté hasta que eso se estabilice. Después, de repente, la construcción va a empezar a funcionar de nuevo fuerte. Bueno, estos van a caer para allá y poco a poco se va a ir rearmando todo. O sea, el país no se va a destruir, el país no va a quebrar, el país está enfermo. O sea, no, el mundo está enfermo. Entonces, bueno, ¿sabéis qué más? Llega un minuto que cuando estás muy enfermo tenés que meterte a la cama nomás, porque no podés producir nomás. Bueno, estás aburrido en la cama, bueno, pero tengo que estar en la cama. Y eso es lo que nos está pasando hoy día.
¿Y cómo ves el emprendimiento en estos tiempos? ¿También lo ves como una oportunidad para que
Pero absolutamente. Pues imagínate la cantidad de cosas nuevas. Pues es que, a ver, personas haciendo mascarillas, weón. ¡No habían! Hay gente que está haciendo las mascarillas estas clínicas. Hay gente que está haciendo estas de plástico, ¿cómo se llama? De un PVC. No existían. No, esas empresas no existían, no estaban. Otros que están haciendo un tema de cámaras para poner en las entradas térmicas, para mirar si viene con fiebre o no fiebre. Los túneles de estos que inventó Lavín para la gente. ¿Te acuerdas o no? ¿De dónde salieron eso? Esas son puras cosas así rápidas. Viene un creativo y dijo, hagamos esta cuestión rápido, y lo hacen rápido y se meten en el mercado. ¿Cachai, no? Y así como eso, deben haber muchos más. Pero no lo suficiente. Por eso es que hay que tratar que aquellas que estaban en el almácigo, porque todas las empresas, las pymes son almácigos, ¿cachai? Que están dando pequeños brotes, puta, el gobierno tiene que colocarle una carpa, weón, grande para que el viento no las rompa y no las bote. ¿Cachai? Entonces, yo personalmente creo que se producen oportunidades, definitivamente, en momentos de crisis, pero no son suficientes. El gobierno tiene que apoyar, lamentablemente.
¿Qué le dirías tú a una pyme que está en esa situación? A punto la quiebra, más allá de lo que haya lanzado el gobierno, la ley de protección al empleo, las medidas tributarias y todo eso, está ahí, no aguanta, qué sé yo, un mes más.
Es difícil porque hay que estar en los zapatos, ¿ya? Uno podría dar mucha cátedra de qué es lo que debe hacer, pero hay que estar en los zapatos de esa persona. Esa persona está en crisis. Como empresario está en crisis. No le gusta lo que está pasando. No sabe cómo tiene que actuar. No tiene herramientas. Porque dice, puta la weá, ¿de dónde saco? ¿Cómo pago? Puta, me va a caer todo a DICOM. Me convendrá quebrar? ¿Me convendrá cerrar? Esas son las preguntas que se debe estar haciendo. Yo les digo que lo primero que tienen que pensar es, ¿cuál es el core de mi negocio? O sea, ¿saben lo que es el core, no? El corazón del negocio. Para explicarle ahí a estos que están mirando, el corazón de un negocio es lo mismo que el ser humano. Eso significa que te saco el corazón y tú te mueres. ¿Qué le saco a la compañía de ustedes? Que le saque el corazón y se muere. Por ejemplo, una farmacia, que es una cadena grande de farmacias. ¿Qué le tengo que sacar para que se muere? O sea, no puede existir. No remedio. Un supermercado, la comida, ¿no es cierto? Casa Ideas, el diseño, ¿no es cierto? Bueno, ustedes que son empresas chicas, tienen que saber claramente cuál es el corazón de su negocio. Y el corazón de su negocio es lo que marca la diferenciación. Entonces, si no tienen claro cuál es el corazón del negocio y cuál es su diferenciación, no van a saber dónde colocar los recursos. Me explico. Los recursos, el poco oxígeno que tengan, tiene que ir ahí, en ese lugar, en el corazón. O sea, un atleta, cuando quiere competir, fortalece su corazón, ¿no es cierto? Una compañía que tiene claro que tiene competencia o que tiene crisis, tiene que irse al corazón, directamente. A ver, porque eso es lo que tengo que cuidar. Muy bien. Si no tiene claro ese corazón o la diferenciación, está perdido totalmente. No va a saber qué hacer y se va a ir para la casa. Si tiene claro cuál es el corazón del negocio y cuál es su diferenciación, tiene una posibilidad de jugársela por el corazón. Y ahí es donde, de alguna manera, viene lo que llamo yo la resiliencia de los empresarios, la búsqueda de la salida, cómo me arreglo chico, pero ¿sabes qué más? Yo estoy tan convencido de que mi modelo de negocio, que mi proyecto, que lo que yo estoy dando como propuesta de valor es única y es necesaria, yo la defiendo. Otros van a decir, ¿sabes qué más? La verdad es que estaba viviendo un sueño, weón. Yo pensé que, y la verdad es que no era tal. Algunos de ellos se van a reinventar y otros se van a dejar morir. Pero va a depender mucho de qué es lo que tú tengas en tu mano como empresa. Por lo tanto, por eso te digo que hay que estar en los zapatos de las personas para poder darte una opinión así bastante más contundente. Porque algunos necesitan penicilina, otros mejorales y otros una agüita con limón, weón. ¿Cachai o no? Entonces, va a depender mucho de la situación en que está cada uno y cuánto conocen su animal. Me estoy refiriendo al animal, el negocio. ¿No? Y eso es importante que lo hagan ahora ya. Abran el animalito y vean dónde están los pulmones, dónde están las entrañas, dónde están las vísceras y dónde está el corazón. Sin corazón no hay vida. Esa sería mi receta.
Buenísimo.
¿Ah?
Buenísimo.
¿Te gustó?
Espectacular.
Ya. Yeah.
50 minutos. ¿Hay algo, así como último mensaje que te gustaría dar? O...
Ah, sí, uno. Claro que sí. ¿Un último mensaje? Bien. Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿cuánto vale un sueño, pero así, grande? ¿Cuánto vale un sueño grande? Y todos quedamos pensando, ¿sabes qué más? La verdad es que los sueños son gratis. No tienen valor los sueños, son gratis. Entonces yo los invito a todos a que sueñen en grande. No sueñen en chico, sueñen en grande. ¿Para qué voy a soñar un sueño chico si es gratis? Soñar con uno grande. O chico, grande, es gratis los dos. Sueñen en grande. Y soñar en grande significa que uno tiene una visión de largo aliento. Y lo otro, que es muy importante, que tienen que pensar que si quieren ir rápido, vayan solos. Pero si quieren llegar lejos, vayan acompañados. Muy importante los equipos de trabajo, súper importante. Y la última, que es súper importante también, estrógenos o progesterona, no sé cuál de las dos. Ustedes, los hombres en general, son hormonas, perdón, son testosterona. Las mujeres son progesterona. Las mujeres son vitales en las empresas, vitales, o sea, de verdad vitales. Casa Ibea tiene 70% mujeres trabajando en Casa Ibea. Pero estoy hablando desde el directorio, gerencia, subgerencia, jefatura, están en todas las líneas. Y trabajan extraordinariamente bien. Por lo tanto, si ustedes ven la posibilidad que una mujer pueda acompañarlos en esta crisis, les va a ayudar a mirar el mundo más holísticamente. La mujer tiene ciertas cualidades que nosotros los hombres no tenemos, ¿cachai? Ya comprobaron que son súper capaces con la liberación femenina. Y están volviendo atrás. Están volviendo al hogar, etc. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellas que nosotros no tenemos? ¿Te imaginas qué es lo que es o no? Hay algo que tú nunca vas a poder hacer.
Tener hijos.
Exactamente, dar vida. Dar vida. O sea, los hombres nunca vamos a poder dar vida. Nunca vamos a poder dar vida. Y más encima, después que sale la vida, alimentan desde su propio cuerpo la vida. Los hombres nunca vamos a poder amamantar, Juan. Nunca. Entonces eso las hace ser distintas. Ellas tienen un rol en la sociedad tremenda. Tremenda, que tiene que ver con la familia, con la acogida y una serie de cosas. Y este mundo actual, que está manejado por pura testosterona en el mundo entero, le falta eso. Nos falta la parte femenina, a este lado, que está de alguna manera creciendo, pero no a pasos agigantados como debiera ser. Te estoy hablando del mundo entero, ¿eh? No solamente Chile, en el mundo entero. Así que si ustedes tienen la posibilidad de tener una socia mujer, extraordinario, los felicito. Nada más, eso sería todo. Espero que te haya gustado y muchas gracias, ¿eh?